La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Andreína Flores.
Se cumplen hoy 4 meses de guerra entre Israel y Hamas, que han dejado casi 29.000 muertos. El jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, anunció que el grupo islamista podría estar abriendo la puerta a una entrega de rehenes. 3 días de duelo nacional en Chile por la muerte del exmandatario Sebastián Piñera en un trágico accidente de helicóptero en la tarde de este martes. Se preparan ya las ceremonias en su homenaje. Rusia impone sanciones a la importación de bananos de Ecuador en represalia económica y política por el acuerdo entre el presidente Daniel Noboa y Estados Unidos para el envío de armas a Ucrania. Estos son los titulares más importantes a esta hora. Comenzamos ahora el informativo de Radio Francia Internacional. Se cumplen 4 meses de guerra entre Israel y Hamas luego de que el grupo islamista cometiera un acto terrorista en suelo israelí que dejó al menos 1.400 muertos y 240 secuestrados, de los cuales más de 100 siguen en manos de Hamas. En Gaza, el Ministerio de Sanidad, controlado por Hamas, asegura que ya se cuentan 27.585 muertos a causa de los bombardeos israelíes. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, en su 5ª gira por Oriente Medio, con la intención de lograr un alto al fuego, anunció que Hamas abriría la puerta a una posible entrega de rehenes. Braulio Moro con los detalles.
La propuesta del grupo islamista plantea intercambiar los rehenes israelíes secuestrados el 7 de octubre por la garantía de Israel de retirar todas sus fuerzas de Gaza, así como la liberación de prisioneros palestinos, sin que se conozca por ahora la cifra exacta propuesta por la organización armada. El responsable de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, afirmó que la propuesta abre la posibilidad para una calma prolongada, aunque insistió que queda mucho por hacer.
Ahora que conocemos la respuesta del Hamas a la propuesta presentada hace una semana, vamos a concentrarnos en el tema. Hay que reiterarlo. Eso ofrece la perspectiva de una calma prolongada, la liberación de los rehenes y un aumento de la ayuda a Gaza. Eso sería benéfico para todo el mundo y creo que es la mejor manera de avanzar.
Las negociaciones entre Blinken y Benjamin Netanyahu no serán fáciles. El primer ministro dijo ayer: "Estamos camino a una victoria total y no nos detendrán". Como prueba, los soldados israelíes avanzan ahora en su asedio a la ciudad de Rafah, en los límites de la frontera con Egipto, una situación que podría conducir a la pérdida de vidas civiles a gran escala, señaló la portavoz de la Agencia de Refugiados de la ONU, OCHA. A finales de noviembre pasado, una tregua de una semana permitió liberar a una centena de rehenes israelíes. Según algunas fuentes, en su propuesta, el Hamas ahora plantea que la tregua se extienda 6 semanas.
Mientras tanto, aquí en París, el presidente Emmanuel Macron rinde homenaje hoy a las víctimas francesas de los atentados del 7 de octubre en Israel. Nos vamos ahora mismo a la explanada de los Inválidos, donde se prepara la ceremonia solemne, y ahí se encuentra nuestra enviada especial, Melissa Barra. Melissa, la presidencia francesa lo ha dejado claro: Francia va a homenajear a sus hijos. Cuéntanos cómo va a ser ese homenaje.
Hola, Andreina. Pues la nación rendirá homenaje a los 42 franceses que fallecieron en el atentado, pero también a los 4 secuestrados liberados y a los 3 otros que permanecen presuntamente a manos de Hamas. Aquí ya han empezado a llegar a sus familiares, esperan más de 1.000 personas dentro del Hotel de los Inválidos y centenares más aquí afuera bajo la lluvia para una ceremonia solemne prevista a las 11:45 y liderada por Emmanuel Macron, cuyo discurso será un llamado a luchar contra el antisemitismo. Es también un acto simbólico y político para el presidente, a quien se le ha reprochado el haber tardado en rendir debido homenaje. Esta ceremonia además arrancó con una dosis de polémica después de que las familias de las víctimas solicitará al gobierno que vetara políticos de la Francia insumisa, la oposición de izquierda, cuyo líder Jean-Luc Mélenchon se ha negado a calificar a Hamas de grupo terrorista. Las familias tildaron esta actitud de negacionista. La izquierda, por su parte, solicitó que en esta ceremonia también se rindiera homenaje a las víctimas franco-palestinas de las ofensivas israelíes en Gaza, algo que alimentó el repudio. Delegaciones de Estados Unidos, Israel y México han sido invitadas, así como representantes del culto judío. El evento, como lo pueden oír, se organiza con máxima seguridad. La policía ha cerrado el perímetro, especialmente atenta por el conflicto en Oriente Próximo.
Gracias, Melissa Barra, enviada especial de Radio Francia Internacional, a esta ceremonia de homenaje a las víctimas francesas de los atentados del 7 de octubre en Israel. Vamos a Chile, donde el presidente Gabriel Boric ha decretado 3 días de duelo nacional por la muerte del exmandatario Sebastián Piñera en un trágico accidente de helicóptero en la tarde de este martes. La ministra del Interior, Carolina Toá, ofreció detalles sobre los homenajes que se preparan para Piñera.
Hace pocos momentos hemos tenido la confirmación de parte de Carabineros que nos indica que la Armada pudo llegar al lugar donde se provocó el accidente y recuperar el cuerpo del expresidente Piñera, que ha fallecido. Queremos en primer lugar expresar nuestra conmoción por esta tragedia, hacerle llegar nuestro abrazo solidario a la familia del expresidente, pero también a todas las chilenas y los chilenos, porque Sebastián Piñera Echenique fue presidente de Chile, presidente democrático de Chile, en 2 oportunidades, y tendrá de consecuencia todos los honores y reconocimientos republicanos que merece.
Sebastián Piñera, recordemos, fue el primer presidente de derecha electo en Chile después de la caída de Augusto Pinochet, a la que siguieron 20 años de gobierno de izquierdas. De hecho, a Piñera se le reconoce el haber establecido una distancia entre la política de derecha y la dictadura pinochetista, pero también fue objeto de fuertes rechazos durante la explosión social de 2019 bajo su segundo mandato. Angélica Pérez nos recuerda el perfil de Sebastián Piñera.
Sebastián Piñera fue el segundo hombre más rico de Chile. Su acaudalada fortuna ronda los 3.000 millones de dólares. 2 hechos marcan su primer año de mandato: un terremoto y un tsunami que devastaron gran parte del país y el rescate espectacular de 33 mineros devorados por la tierra durante 69 días. Luego vendrían las protestas estudiantiles en su contra por sus políticas ultraneoliberales. La educación es un bien de consumo y nada es gratis en esta vida, eran las frases del entonces presidente chileno para referirse a la gratuidad de la educación. Con la promesa de tiempos mejores, Piñera retorna al Palacio de la Moneda en 2018. Un año después enfrentó el llamado estallido social en las calles contra el sistema neoliberal. Las protestas obligaron a un acuerdo con el resto de partidos para redactar una nueva constitución que reemplace la heredada por la dictadura aún vigente en el país. Pese a sus alianzas con políticos vinculados con la dictadura, Piñera siempre afirmó haber votado contra Pinochet en el histórico referendo de 1988 que permitió la vuelta a la democracia. Multado por reguladores, con denuncias de uso de información privilegiada y vinculado a varios escándalos, negó siempre haber actuado indebidamente. Sobre un escándalo por préstamos irregulares de un banco que dirigía por los años 80, aseguró que fue víctima de un acto injusto, ilegal y arbitrario. Por ese caso, Piñera fue condenado por la justicia y se mantuvo prófugo algunos días, Andreina.
Gracias, Angélica Pérez. Y Rusia ha impuesto una sanción a la importación de bananos de Ecuador, precisamente el negocio en el que basó su fortuna la familia del presidente del país. La prohibición llegó tras un acuerdo entre el mandatario Daniel Noboa y Estados Unidos para el envío de armas a Ucrania. El banano es un elemento fundamental en la economía y las exportaciones ecuatorianas, pero más que buscar un golpe económico, parece que Moscú pretende dar un llamado de atención diplomático a Ecuador. El dossier del día con Manu Terradillos.
Rusia impone una sanción a la importación del banano de Ecuador. Ha sido la respuesta de Moscú al acuerdo del presidente ecuatoriano Daniel Noboa con Estados Unidos, que acabará con las armas de fabricación soviética que posee Ecuador en el frente en Ucrania, utilizadas contra tropas rusas. Sin embargo, lo que suena importante castigo económico, ya que el banano supone el 2% del PIB nacional ecuatoriano y Rusia es su principal comprador, tiene letra pequeña. Las autoridades rusas aseguran que la decisión llega tras detectar restos de la mosca jorobada en los envíos, pero la sanción no se aplica contra el producto, sino contra solo 5 empresas exportadoras de esta fruta. Un detalle que, como explica a Radio Francia Internacional Franklin Torres, presidente de FENABE, la Federación Nacional de Bananeros del Ecuador, deja claro que se trata de un asunto diplomático y no sanitario.
Solo las 5 empresas, en realidad, de las más de 40 empresas que llegan a Rusia. Claro, entre una de ellas está la que es dueño del ministro de Agricultura en la actualidad, y eso de alguna forma creo que le da algún tinte político a la situación. Tiene que entender las declaraciones del presidente de la semana anterior, que nosotros creemos que fueron un poco desatinadas, porque de alguna forma no podemos tratar a uno de nuestros principales socios comerciales, sobre todo con la sensibilidad geopolítica que tenemos en la actualidad debido a tantas guerras que tenemos, y que debió haber sido un poco más tinosa las declaraciones del presidente.
Esas cinco empresas proveen un 15% de los bananos exportados y sus ventas podrían, al menos a corto plazo, ser asumidas por otras compañías. Aún así, entre enero y noviembre de 2023, Ecuador exportó bananos por valor de 689 millones de dólares y un 21% fue a Rusia. El peso de la fruta en su economía es fundamental, dando trabajo a 300.000 familias de forma directa. Por ello, Franklin Torres pide una doble solución: asegurar que se respeten los estándares de producción y que el gobierno acerque posturas con Rusia, importante aliado comercial.
Pienso que el Ecuador tiene que de alguna manera corresponder a ese toque con una medida, primero técnica. Tenemos que reforzar las medidas de seguridad, de bioseguridad, de asepsia, de higiene, y obviamente la diplomática, que de alguna forma tiene que subsanar ese impasse que ha habido y que de alguna forma nos está abriendo brechas con un socio comercial no solo para banano. A Rusia llega banano, flores, aguacate, pitahaya, cacao, y eso realmente podría tener un impacto muy fuerte dentro de la economía ecuatoriana.
Era Franklin Torres, el presidente de la Federación Nacional de Bananeros del Ecuador.
En Argentina, las reformas del presidente Javier Milei dieron marcha atrás este martes por falta de apoyo de sus aliados en la Cámara Baja del Congreso, que volverá a tratarlas desde cero en comisión. La llamada ley ómnibus había sido aprobada en general el viernes pasado, pero este martes se hacía la votación artículo por artículo y el líder de los diputados oficialistas, Óscar Sago, pidió regresar el proyecto a comisión. El presidente Milei también había decretado la intervención por un año de los principales medios públicos estatales, lo que allana el camino para una privatización. Es un decreto que ha generado la indignación de sus trabajadores y de la prensa en general. La reacción de Carla Gaudenzi, secretaria general de la Federación Argentina de Trabajadores de la Prensa.
Entendemos que este ataque no es solamente a los medios públicos, sino a todos los trabajadores y trabajadoras en su conjunto. No descartamos hacer ninguna acción directa en los medios públicos. Nosotros ahora creemos que la discusión en el Congreso se tiene que dar lo más democráticamente posible, y es por eso que estamos pidiéndole a los diputados y diputadas que esto se trate en el Congreso, que en el punto específico de privatizaciones no voten para que nos privaticen, que necesitamos dar un debate sobre la importancia que tienen y que los trabajadores y trabajadoras siempre estuvimos dispuestos a eso, y que además no se puede avasallar con todo lo público. Y eso, creemos que hay un montón de diputados y diputadas, y también en el Senado, que tienen una visión absolutamente democrática y que entienden que no pueden permitir que desaparezcan todas las empresas del Estado, porque hay cosas que tiene que garantizar el Estado, porque si no, no las puede garantizar ningún privado.
Y así ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
La inteligencia artificial para controlar los flujos migratorios, la ONG Amnistía Internacional, publicó un informe sobre el aumento del uso de esta tecnología. Y nuestra colega Melissa Barra conversó con una vocera de esta organización para entender mejor este fenómeno.
Fronteras inteligentes, con esta denominación que parece de ciencia ficción, se están implementando tecnologías que sencillamente rastrean y restringen a la población migrante. Así lo explica Amnistía Internacional, que ha publicado un informe sobre el uso de la inteligencia artificial en los sistemas migratorios en Europa y en Estados Unidos. Beatriz Martos es responsable de campañas de Amnistía España.
Por un lado, de torres de vigilancia en la frontera con México, que utilizan sistemas de inteligencia artificial para detectar movimientos humanos, detección, por ejemplo, del calor humano o detección de movimientos humanos. También está haciendo que las personas migrantes y solicitantes de asilo estén tratando de buscar nuevas rutas más peligrosas, pero también la obligación de a las personas que quieren entrar en Estados Unidos, aunque sea como solicitantes de asilo, de descargar una aplicación móvil, a solicitar una cita para presentarse en un punto de entrada y también estar localizado en determinadas áreas de México. Estás dando la potestad al gobierno estadounidense de tenerte de manera permanente localizado, con lo cual además se vulnera el derecho a la protección de datos y a la privacidad de las personas migrantes y las personas solicitantes de asilo.
Europa, de igual modo, vigila sus fronteras y está externalizando el manejo de los migrantes en el Mediterráneo, entrenando a las autoridades de Libia en el uso de drones y de vigilancia biométrica en el mar para devolver embarcaciones a África. Los países europeos también explotan herramientas digitales que hasta hace unos años eran impensables.
Señalamos cómo Letonia, Hungría y Grecia están utilizando sistemas de inteligencia artificial que conllevan detectores de mentiras, pero basadas en patrones universales como el movimiento de los músculos faciales o la frecuencia con la que guiñan los ojos, cómo desvían la mirada, que son patrones pseudocientíficos. Reino Unido, por ejemplo, también ha implementado el etiquetado de tobillo y también cómo se han empezado a utilizar los relojes inteligentes en personas que tienen la orden de expulsión con reconocimiento facial.
Era Beatriz Martos, responsable de campañas de Amnistía Internacional España.
RFI, la vida en el planeta.
En Francia, tras dos semanas de protestas y bloqueos de carreteras por parte de los agricultores que pedían una remuneración más justa, el gobierno desbloqueó millones de euros de subsidios, pero también dio marcha atrás en sus ambiciones ambientales y suspendió un plan para reducir el uso de pesticidas. Y es que la crisis del campo francés y el campo europeo en general revela que muchos agricultores no ven aún cómo prescindir de los pesticidas ni encaminarse hacia una agricultura sostenible. Este es un trabajo de Rafael Morán.
Han instalado un fardo de paja en medio de una autopista al este de París. En el marco de una ola de protestas, este grupo de agricultores franceses bloqueó durante cerca de dos semanas las carreteras que llevan a la capital. Caída de ingresos, acumulación de normas administrativas, competencia internacional y precios bajos en supermercados son algunas de las situaciones que denuncian los agricultores franceses. A esta lista se añaden las reglas medioambientales de la Unión Europea, cada vez más estrictas y que se convierten en una manzana de la discordia entre ecologistas y representantes de los lobbies agroindustriales. Los millones de toneladas de trigo y de litro de vino producidos cada año han permitido a Francia convertirse en el sexto mayor exportador mundial de productos agrícolas. Los altos rendimientos, la tecnología, los subsidios y los acuerdos comerciales son algunos de los factores que hicieron de Francia una potencia agrícola. Sin olvidar el uso masivo de agroquímicos, pesticidas, fungicidas, insecticidas, cuestionados por su peligrosidad para la salud humana, la biodiversidad y la contaminación del agua que ocasionan. Peligrosos, pero indispensables, según Olivier, quien desde hace 25 años produce trigo, cebada y colza en sus 165 hectáreas de tierras no lejos de París.
La agricultura de conservación, donc c'est une agriculture où il y a toujours...
Cuando hacemos agricultura de conservación, hacemos una rotación de cultivos y entre dos cultivos destruimos lo que queda del cultivo anterior para volver a sembrar. Hoy el glifosato está en la mira de las autoridades. En realidad, creo que se apunta más a la empresa que lo produce, porque se ha comprobado que el producto en sí mismo no es tan nefasto para el medio ambiente. Nosotros en Francia solo usamos el glifosato en el suelo, entre dos cultivos para deservar, contrariamente a Estados Unidos, donde rocían directamente los cultivos genéticamente modificados con glifosato. Si nos prohíben esta sustancia, ya no podemos hacer estas rotaciones de cultivos.
A pesar de que la Organización Mundial de la Salud clasificó el glifosato como probablemente cancerígeno para los humanos, Olivier lamenta que varias voces pidan la prohibición del uso de este herbicida.
No dudo que había que prohibir algunas sustancias. El problema es que esto nos impide cultivar algunas plantas. Yo, por ejemplo, producía habas forrajeras que exportábamos a Egipto, donde sirven para producir tortitas. Nos exigían productos libres de insectos. Entonces, usábamos un insecticida que Francia prohibió. En el extranjero se sigue usando. Entonces, aquí dejamos de producir esas habas, mientras que en Reino Unido sí continúan.
Es una lástima. Deberíamos producir localmente y con métodos limpios. Sí necesitamos normas medioambientales, pero deben ser las mismas por todas partes. El problema es que estamos en un mercado globalizado y nos llegan productos del extranjero con otros estándares, mientras que en Francia se nos prohíben productos fitosanitarios indispensables para la producción. Entonces, hay ciertas especies que dejamos de cultivar porque no tenemos alternativas.
En 2022,
la Unión Europea decretó un plan vinculante para reducir un 50% el uso de agroquímicos en la agricultura europea de aquí a 2050. Anteriormente, en 2018, Bruselas prohibió también los neonicotinoides, estos insecticidas que diezman las poblaciones de polinizadores, pero que los agricultores europeos usan masivamente. La suspensión de su uso es un motivo de descontento para Guillaume Gandon, vicepresidente del Gremio de Productores de Remolachas Azucareras de Francia, con quien hablamos durante estas protestas de enero.
Usamos productos neonicotinoides para envolver las cáscaras de las semillas. Entonces, cuando los pulgones aparecen en mayo, muerden la cáscara de las semillas, absorben un poco de insecticida y mueren. Y así evitamos los efectos nefastos de estos pulgones. En 2020 se prohibió el uso de estos neonicotinoides y este año precisamente tuvimos un año catastrófico a causa de estos pulgones, que son vectores de una enfermedad llamada ictericia. El gobierno francés reautorizó el producto, pero la Corte de Justicia Europea lo volvió a prohibir 2 años después. Hoy en Francia carecemos de solución, mientras que otros países como Bélgica y Alemania autorizan las fumigaciones de este producto. Hoy lo que pedimos al gobierno es que las reglas sean las mismas en toda la Unión Europea y que las reglas sean las mismas para azúcar importada. Los ucranianos utilizan 79 sustancias agrícolas que aquí están prohibidas.
Durante esta entrevista, el agricultor reprochó al gobierno francés la prohibición de una larga lista de agroquímicos sin que existan sustitutos.
Hoy tenemos productos que no podemos cultivar en Francia, como la cereza, porque ya no podemos usar un producto que las proteja. Entonces, próximamente, si queremos comer cerezas en Francia, tendremos forzosamente que importarlas.
El 1 de febrero, sin embargo, los lobbies agroindustriales respaldados por las manifestaciones de agricultores ganaron una batalla. El gobierno francés aplazó el Plan Nacional Ecofito, que fijaba objetivos ambiciosos para reducir el uso de pesticidas en los próximos años. También se aplazó a nivel europeo una normativa para dejar en barbecho el 4% de los grandes cultivos para incentivar la biodiversidad. La líder del Partido Ecologista francés lamentó una decisión tomada en detrimento de la salud de la población. Al cabo de 2 semanas de protestas, la agroindustria francesa logró que el gobierno francés retrocediera en sus ambiciones medioambientales para reducir el uso de pesticidas. Pero otros sectores de la agricultura francesa, minoritarios, defienden otro modelo. Laurence Marandola es portavoz de la Confederación Campesina, un gremio de campesinos que defiende otro modelo agrícola.
No, la Confederación Campesina no compartimos esto. No pensamos que las reglas ambientales de protección de nuestra salud, porque de eso hablamos cuando hablamos de pesticidas, de la salud en primer lugar, la nuestra como campesinos, pero también de los consumidores, de proteger el agua, el suelo, de proteger nuestro trabajo. No queremos verlo como un problema, pero más bien, entonces, para la Confederación Campesina está en contra lo que dice en particular 2 sindicatos de Francia, que dicen tenemos que abrogar esas reglamentaciones, déjennos hacer lo que queremos, como queremos y todo estará mejor. La verdad, eso es un discurso de algunos responsables sindicales, pero cuando vamos en el terreno a ver nuestros vecinos y todos, vemos que la mayoría de los campesinos son muy conscientes de lo que sucede, que necesitan cambiar sus prácticas, ir utilizando menos pesticidas, pero para esto necesitan ser acompañados financieramente, técnicamente, y necesitamos, siempre vuelvo al corazón del problema, necesitamos ingresos. Si tendríamos buena remuneración, sería más fácil tomar riesgos, intentar cambiar cosas en nuestras prácticas y en las formas de trabajar.
Y mientras un sector de la agroindustria francesa insiste para mantener el uso de estos agroquímicos peligrosos, algunos campesinos han tomado otro camino. En esta granja del este de la región parisina, Sophie Van de Velde cultiva desde 2017 verduras orgánicas a pequeña escala.
Por ejemplo, esta semana, on a 1 kilo de pommes de terre, 500 gramos de carottes, 500 gramos.
Sophie Van de Velde instaló sus cultivos en las tierras de su familia, campesinos desde hace más de 4 generaciones. Pero ella no usa ni cosechadores ni vende sus productos en los mercados internacionales. Es miércoles y la hortalera vende sus productos directamente a sus clientes mediante una suscripción anual, sin pasar por intermediarios ni supermercados, un sistema aún bastante frágil.
La ventaja es que puedo fijar mis propios precios y no dependo de los precios del mercado. En el resto de la industria aplican a veces un margen de ganancia. Yo simplemente divido el costo de producción por el número de clientes. Es el precio real e incluyo mis deudas y mi remuneración.
¿Y logra con ese sistema percibir un sueldo decente?
Vivre a avoir une rémunération décente.
Si mes AMAP ont le nombre de paniers que j'ai estimé.
Si consigo el número de clientes que calculé, sí puedo percibir un sueldo. De momento tengo que reembolsar deudas que contraje para abrir mi negocio, entonces apenas llego al sueldo mínimo, pero sí vivo de mi actividad. Pero durante los últimos 2 años no alcancé a ganar mi vida por falta de clientes.
En los últimos años, varios productores de venta directa constataron que la pandemia alejó a los clientes que antes optaban por los circuitos cortos de venta sin intermediarios. A eso se suma el reto de la agricultura orgánica.
Yo cultivo 2 hectáreas que convertí en tierras orgánicas. No uso fertilizantes artificiales ni productos químicos. Hacemos muchas tareas con métodos mecánicos o manuales para desmalezar, por ejemplo. Tengo una empleada, pero a veces mis clientes me tienen que ayudar. Por eso tenemos menos rendimiento. Usamos estiércol orgánico, pero es menos eficaz que el nitrógeno. Las verduras crecen más lentamente, pero tratamos de crear un sistema más natural para tener mejores productos.
Un ecosistema un poco más natural, al final, tener productos, voilà, un poco.
¿Y cómo evita las plagas?
Quasiment tout se passe en préventif.
El trabajo es preventivo. Tengo que revisar que no haya plagas en mis suelos antes de sembrar, entonces hago rotaciones muy espaciadas. Siembro papas en una parcela y luego espero varios años para que las plagas no se instalen. Y para proteger los cultivos de los insectos de las zanahorias, por ejemplo, usamos grandes tejidos para cubrir las siembras. Es mucho más difícil que fumigar con un tractor. Tenemos que desplegar estos tejidos y ser atentos.
En el marco de su Pacto Verde por el Clima, firmado en 2021, la Unión Europea quiere que el 25% de la superficie agrícola del continente sea orgánica de aquí a 2030. En Francia, por ejemplo, para incentivar la demanda de productos orgánicos, el gobierno impuso una cuota de 20% de alimentos orgánicos en los comedores colectivos de empresas, hospitales o escuelas. Pero la falta de incentivos económicos para los agricultores orgánicos como Sophie o la inflación impide de momento cumplir con estos objetivos. La transición de Francia hacia una agricultura más sustentable aún es muy incipiente.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.